Bienvenidos a XPP.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, presentado por Adrián Ariste y Juan Antonio Tomás.
Hola, 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 hola. Bienvenidos de nuevo, una vez más, una vez menos, después de tanto tiempo, al podcast XPP.dev. Hola, Adri, ¿cómo estás?
Hola, pues bien.
¿Cuánto tiempo sin escucharnos por aquí?
Desde enero o febrero que estuvo Mar.
Desde enero o febrero que estuvo Mar, efectivamente. El episodio 17 fue el que estuvo Mar,
sí,
contándonos cosas de Dataverse, fue, si no recuerdo,
sí,
mal. Y desde entonces no hemos vuelto a grabar. No es que estemos enfadados, no es que nos llevemos mal, simplemente que pasan cosas y no hemos podido sacar el tiempo suficiente para grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta y esperemos que sigamos con esa frecuencia de un episodio mensual al menos, ¿no?
O por bueno, release. Sí, porque cada vez sacan menos releases al año, así que...
Y cada una que sacan te metes en las novedades de plataforma, que son las que solemos buscar nosotros, y cada vez hay menos líneas.
Y no solo cambios de líneas, sino que cada vez hay menos líneas, sino que hay cosas que no salen en las notas y luego te enteras porque te llega una notificación.
¿Como por ejemplo?
Pues yo qué sé.
¿Se te ocurre algo ahora?
Bueno, lo de meter el código en producción directamente.
¿Lo de los jobs?
Sí, o que quitaran la deprecación de cosas del ECS.
¿Eso no salió en las notas?
No, lo sacaron un día en la documentación y fiesta.
Me dicen por ahí por el chat, tanto tiempo que ha pasado y todavía no ha cambiado ningún nombre de producto. Qué raro. La verdad que llevan tiempo sin hacerlo, sí.
Mejor.
Pues nada, vamos a empezar un poquito con las novedades de lo que ha pasado desde febrero hasta ahora, que vais a ver
más
que no ha sido tanto.
Menos.
Se han pasado cosas, bastantes cosas, pero sobre todo a nivel funcional. Se ha añadido muchísima funcionalidad nueva al RP y se ha mejorado, pero a nivel de plataforma, pues sí, están pasando cositas, pero tampoco...
Estamos un poco aburridos a ese nivel.
Ahora, pero queda poco para que empiece otra vez esto a lo grande. Más que nada por la sesión que hemos estado hoy, que está bajo NDA todavía. Eso, cuando salga... no me acuerdo, el roadmap también está bajo NDA. Tampoco se puede decir.
Bueno, pero la release notes...
¿En la release notes sí que sale?
No lo sé. La verdad es que no lo sé.
Yo recuerdo que decían...
Es algo de lo que hemos hablado muchas veces, sí, prácticamente sí, en todos los episodios.
Yo recuerdo que en... No me acuerdo si era octubre o noviembre, se suponía que era la public preview, pero no...
No,
yo creo que hasta 2023 no vamos a ver nada de esto. Pero una vez que salga, o sea, ya lo que hemos visto ya son cositas que van a ir apareciendo, tanto a nivel de administración de entorno como a nivel de desarrollo.
Ya veremos.
Sí, nos va a tocar, vamos a tener contenido para escribir. En fin, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues lo primero que tenemos apuntado para hablar hoy es un cambio que ocurrió ya hace bastante tiempo, de hecho, que es que la versión de RSAT, para el que no sepa lo que es RSAT, es Regression Suite Automation Tool, que es una herramienta para poder hacer test de regresión de forma automatizada, pues han sacado un trial mode que nos va a permitir ejecutar todos estos test que tenemos en RSA, que sabéis que se hace haciendo una grabación de procesos y luego normalmente se sincronizaba con Azure DevOps, con un test plan, luego te conectabas con ese RSA al test plan de Azure DevOps y te permitía ejecutar esos tests de forma automática, pues lo han sacado para poder ejecutarlo sin necesidad de tener Azure DevOps. ¿Esto qué implica? Pues que hasta ahora, para poder trabajar con RSA, es decir, con test plan dentro de Azure DevOps, necesitaba, si no recuerdo mal, Adri, una licencia Enterprise o tener la profesional y adicional una de test o algo así, creo que había.
Sí, puedes coger un trial de 3 meses, creo, de testing, pero luego hay que pagar.
Eso es. Entonces, con esta versión se supone que, por lo menos para mientras que lo estés implementando, no vas a necesitar tener esa licencia, porque vas a poder estar ejecutando los test dentro de tu propia máquina. Eso sí, si luego quieres automatizarlo para que se ejecute de una pipeline de DevOps, obviamente vas a necesitar tirar de DevOps, entiendo.
Sí.
¿No? Aunque claro, cuando tú ejecutas una tarea de DevOps, lo que haces es conectarte contra el RSAT que está instalado en una máquina. Entonces, si ese RSAT tiene los tests en local, ¿te permitirá ejecutarlos? Esa es buena pregunta, ¿eh?
Pues no lo sé, porque la verdad es que hace mucho ya que no toco el RSAT. Uh-huh. Y por suerte parece ser que no voy a tener que tocarlo mucho. Sí, siempre he considerado que era algo funcional.
Sí, pero al final hay muchos temas que necesitan de cierto bagaje técnico para poder montarlo bí. Por ejemplo,
era la excusa para no hacerlo.
Automatizarlo en Azure DevOps. Nosotros sí que lo hemos hecho ahora en un cliente, que de hecho en ese cliente lo instalaste tú en su día. Ahora ya está funcionando el RSAT de forma automática desde Azure DevOps. Y claro, esto sí que se ejecuta contra los test plans. Pero no sé si teniendo en local sería algo para probar. Porque te sigues ahorrando esa licencia Enterprise o esa licencia de test de Azure DevOps.
Sí, bueno,
nos preguntan si se puede hacer nuevos tests. Entiendo que sí, que claro, tú puedes. Se supone que tú puedes hacer la grabación e importarla de forma local. Entonces tienes test nuevo dentro de esto. No sé, lo de automatizarlo sin utilizar DevOps sería algo para probar, pero no lo he visto, la verdad.
Sí, luego que no tendrías la visión que hay desde los test plans de cuántos han fallado o cuándo ha empezado a fallar uno.
Sí, además que Azure DevOps te brinda unas gráficas que están bastante chulas, con el porcentaje de ejecución, incluso si hay algunos test que no se han podido ejecutar y demás, y de ahí te permite ver un poco, que al final es lo que tú quieres también, ¿no? Si vas a automatizar la ejecución de los test, lo que quieres es, de un vistazo rápido, cuando lo hayas ejecutado, ver cómo ha ido. Entonces, pero bueno, para lo que es al menos el, digamos, el desarrollo de todo ese, de toda esa automatización, ahí te estás evitando una licencia que tiene un coste.
Sí, bueno, al final con que la tenga una persona.
Sí, el usuario que lo vaya a ejecutar al final. Pero si hay varias personas creando esos tests y demás, pues bueno, pues es una opción. Está bastante bien. Vale, yo creo que de RSAT ya hemos hablado bastante, ¿no?
Sí, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Lo siguiente que vamos a hablar es de los, entre comillas, jobs. ¿Vale? Es decir, la opción que sacaron y que fue bastante conflictiva, digamos, con la gente polémica, entre la comunidad. Polémica. Sí, fue polémica. La opción de poder ejecutar código X++ sin necesidad de hacer despliegues, que es básicamente lo que hemos hecho toda la vida en X2012, X2009 y anteriores, de crear un script y ejecutarlo, pues hacerlo en producción directamente, entre comillas directamente también, porque realmente tienes que pasar por un entorno de preproducción primero, si no recuerdo mal, ¿no? Aquí, Adri, tú has escrito sobre esto
más fresco. A ver, lo que pasarlo por un entorno de preproducción es cosa de cada uno. Porque, a ver, esto funciona de la siguiente manera. Se crea un nuevo modelo en una máquina de desarrollo con el job, con la clase, con lo que sea que se quiera ejecutar. Y el zip, se genera un deployable package desde Visual Studio. Lo que decimos siempre de no hacer, pues lo hacemos.
De ahí, eso fue uno de los puntos conflictivos que hubo, o polémico. Bueno,
o la implementación de esto, ¿sabes? Que al final usa reflexión para.
Sí, que para también poder siempre han dicho que no utilice reflexión.
Desempaqueta el zip, abre la DLL y llama cosas de la DLL. Entonces, pues es como te están diciendo, no hagas esto, pero no mires que lo estamos haciendo nosotros para hacer una chapucilla.
Lo de siempre, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Sí, no es la primera vez, no, desde luego. Y nada, a ver, para arreglarte una urgencia, tipo arreglar datos en una tabla o lo que sea, que es el único caso para lo que lo veo justificado, pues si es una emergencia, sí. Pero si puedes arreglar los datos de otra forma, pues te ahorras esto. Porque además, cada vez que quieras subir una clase, tienes que crear un modelo nuevo. No puedes usar el mismo modelo para ir subiendo runnable classes.
Y además, solo puedes ejecutarlo una vez.
Sí.
Lo digo esto porque está saliendo por el chat un comentario que hace Uber, y es que no le permite utilizar un diálogo para solicitar un parámetro. Eso tiene sentido porque si es el script lo vas a ejecutar una única vez en la vida, bueno, una única vez en la vida, si lo quieres volver a ejecutar tienes que volver a generar un paquete desplegable, volver a importarlo dentro del entorno y
en otro modelo.
En otro modelo distinto. Entonces, a la que la finalidad de esto no es que tú tengas un diálogo y digas, vale, pues hoy arreglo el dato del cliente A y mañana el del B, sino que tengo un error concreto, urgente y necesario de arreglar ya en el entorno de producción sobre este cliente concreto, entonces yo genero el script con el filtro y con la query de ese cliente concreto. Por lo tanto, no tiene sentido que tú puedas tener parámetros para esos scripts.
Nada, hardcodea todo. Que, hombre, ¿qué más da? Si vamos a hacer cosas en producción, se hardcodea.
Exactamente. Y luego, una vez que... Porque claro, ¿el despliegue de esto cómo funciona?
Pues subes el zip y tiene que... Si tú eres Juanan y subes el zip, tiene que ir otra persona...
Tiene que ir Adrián y
a decir, podemos desplegar esto. Y se hace una especie de ejecución falsa. Hace un como un mock. Si has metido infos, te va a sacar todos los infos. Hace eso. Y luego, pues cuando está todo validado, ya te lo deja ejecutar. Y si te lo arregla bien, y si no, pues tienes que empezar de cero otra vez. Lo que decíamos.
Vale.
A ver.
Entonces eso, a ver. Está, yo creo que está bien tener la posibilidad de, ante una cagada gorda y urgente en un entorno de producción, poder arreglarlo rápido y fácil. Entiendo que lo han hecho así de, entre comillas, complejo comparado con los jobs, ¿vale? De antes, para que no se use a discreción. Si tienes la posibilidad de subirlo y ejecutarlo cuando quieras, eso se va a usar, pero vamos, a saco. Y no creo que sea la intención de Microsoft en este caso, sino que no. Es, oye, tengo la fábrica parada, no puedo producir por este error concreto, vamos a arreglarlo rápido y a continuar con la fabricación porque si no se nos cae el pelo a todos. Porque de otro modo, como siempre hemos dicho, la única forma de arreglar esos datos es crearlo, desplegar en UAT, probarlo y desplegar en producción y lanzarlo. Ahí se toma mínimo entre el tiempo que tardes en arreglarlo más un par de horas.
Sí, depende siempre de pues de tu base de datos, ¿no? Porque cuando desplegamos a un paquetito, creo que la sincronización de base de datos no nos la podemos ahorrar nunca.
No.
Y pues si no tienes muchas cosas, pues va rápido, pero como empieces a tener un cliente ahí guapo, dime tú lo que puede tardar en sincronizar la base de datos.
Sí, eso te va un par de horas mínimo, más lo que tardes tú en encontrar el error, solventarlo, generar el paquete y lanzarlo. Entonces, para mí es una herramienta que está bien tenerla, que también está bien que no sea de... O sea, que te dé pereza usarla, porque solo la vas a usar... Yo, de hecho, todavía no la he utilizado ni siquiera para probarlo. Entonces está bien que te dé pereza usarla para no usarlo, pero que si ante una urgencia tengas esa posibilidad. Yo creo que eso está bien.
Sí. Pero bueno.
Bueno. Más cositas, Adri.
Pues esto es súper viejo y supongo que ya todo el mundo se ha dado cuenta. Es que
bueno, pero
tenéis que pensar que nosotros lo vamos apuntando todo en un OneNote. Y el episodio 18, la entrada del episodio 18 se creó el 25 de enero. Entonces no sé de cuándo son las cosas.
Solo han pasado 10 meses.
Pues lo siguiente que tenemos es que en las máquinas nuevas, en las que se están desplegando pues desde hace 6 meses... El Admin Provisioning Tool ya no viene. ¿Vale? Lo de ponernos como administrador en la máquina ya no está. Así que si tenéis o teníais máquinas de desarrollo desplegadas con usuarios que no fueran del tenant, del cliente...
Lo cual está muy mal.
Sí, pero a veces pasa.
Shit happens.
Sí. Pues lo que habría que haber hecho, lo que hubo que hacer es borrar esas máquinas y desplegarlas de nuevo con un administrador del cliente. ¿Por qué? Porque luego te bajas los datos de producción a esa máquina y no te puedes provisionar como admin. Y como está en otro tenant, no va a funcionar nada. No te puedes loguear, se vuelve loco. Y bueno, esto sale un warning en LCS. ¿Vale? Si en LCS se ha detectado que el tenant del cliente y del usuario admin es distinto, sale un aviso. De todas formas, bien, con las D365FO Tools hay un command let que te deja, que hace exactamente lo mismo que el Admin Provisioning Tool.
Es decir, oye, que esto no se puede hacer, solo que sí.
Es secreto. Claro, es que el Admin Provisioning Tool hace mucho tiempo lo desensamblé y lo que hacía era un update de SQL.
Ah, sí. O sea, claro, cambia el... Genial. Hablando del LCS, que has nombrado antes, otra de las cosas que me acabo de acordar que han salido, aunque no recuerdo bien la fecha en la que salió, es que ahora cuando se hace un despliegue en los entornos, tienes el pre-servicing y el post-servicing. ¿Esto qué quiere decir? Antes, cuando tú lanzabas un despliegue de un paquete en entorno de producción, automáticamente se caía el entorno, o sea, se caía, no, se paraba, perdón, se paraba el entorno y empezaba a desplegar. Y hacía todos los despliegues necesarios, sincronización de base de datos, todo lo que tuviese que hacer, despliegue de repos, etcétera, etcétera. Ahora, para intentar que llegar en algún momento al cero downtime, bueno, no, de momento eso solo se está haciendo para las actualizaciones
del sistema.
Del sistema. Uh-huh. Pero bueno, para intentar reducir los tiempos de despliegue y que el tiempo de caída del entorno sea menor y demás, sobre todo para empresas que trabajan 24/7, fábricas con cambio de turno y demás, lo que han hecho ahora es meter dos pasos, o sea, uno previo y otro posterior, que es el pre-service y el post-service. Entonces, aquellas tareas que se pueden ir realizando sin que tenga impacto en la ejecución de Dynamics, se van haciendo en esos pasos. Entonces, ahora mismo no recuerdo qué pasos eran, pero vamos, son pasos que se van ejecutando en el momento en el que ya tiene que hacer todo lo gordo y eso implica la caída de helados o la sincronización de la base de datos y demás. Es decir, tareas que no puedes trabajar mientras se están realizando, pues comienza el servicing normal. Y entonces ahí es cuando ya no podemos tener acceso al sistema. Finalizan todas esas tareas y posterior a eso todavía quedan otras que se tienen que realizar, pero que no afectan de nuevo a la ejecución normal del sistema. Entonces, lo que hacen es reducir un poco esa ventana de tiempo en la que el sistema tiene que estar caído. Eso, si no lo habéis visto, perdón, cuando lanzas un despliegue en LCS, en el botón que sale arriba a la derecha en verde, que antes salía el servicing, ahora sale eso, pre-service o post-service. Eso, pues bueno, pues una mejora también, sí, para los clientes.
Sí, porque la verdad es que esto se te quedaba... Salía servicing y ya podías entrar al entorno cuando había terminado. Supongo que al final, pues, lo que han hecho ha sido poner esa marquita y ya está.
Oficializarlo de alguna manera. Para que sepas que en esos momentos puedes entrar de forma más o menos segura.
Sí, señor.
Vale.
Luego.
Más cositas.
Teníamos apuntado que dejan de dar soporte al scripting de XSLT. Esto es...
¿Qué quiere decir eso?
El XSLT son las transformaciones de XML. ¿Vale? ¿Y esto para qué nos interesa? Pues si en algún cliente estáis usando el MT940, la configuración del MT940, uno de los archivos es un XML y el otro es un XSLT, porque el MT940 es un TXT, el archivo que se importa, y lo que llega hasta la Data Entity es un XML. Entonces, entre medias se hace una transformación de TXT a XML. Esto lo han dejado de soportar en marzo de 2022 por temas de seguridad. Había potenciales agujeros de seguridad por el scripting con el XSLT. Y como dice Uber por el chat, ahora en vez de tirar del data management va a pasar a usar el MT940, por ejemplo, Electronic Reporting. Cojonudo. Nos gusta mucho el Electronic Reporting.
Yo soy súper fan. ¿Sabes dónde sí que está funcionando muy bien lo del tema de los ERs? Si trabajas con Docentry.
Ah.
Para el tema de los informes y demás. Eso está funcionando bastante, bastante bien.
Porque
bueno, pero es por el ISV de Docentry en sí.
Claro, sí.
Claro, como estamos... La verdad que en todos los proyectos lo estamos metiendo ahora. Y es una maravilla. O sea, estoy de contento. ¿Tú sabes el tiempo que hace que no tengo un report de factura?
Pues el mismo que antes de que empezaras a usar Docentry.
Bueno, pero ni yo ni la gente de mi equipo.
Ya
no soy yo. Es maravilloso. Ahora hay que hacer un report y se ponen los funcionales, pim pam pum, con Docentric. Y es que además tardan menos que nosotros tardábamos.
Bueno, porque a veces el reporting services se le iba la perola al data provider. El data provider no te actualizaba el campus, te volvías loco. ¿Cuántas veces he borrado un report en data provider para que ver si se me refrescaba algo y me salían los campos nuevos? Así.
Mira, de hecho, he visto que está por aquí Paquillo, por el chat. Te puede decir él también todo el tiempo que lleva sin tocar un report. Por lo menos 3 o 4 días.
Qué afortunados.
No, pero sí, y nos está pasando también con clientes, nos ha pasado. El tema es, bueno, no sé si es lo que acabas de decir, porque estaba mirando el chat de Paco, lo de los parámetros que se te iba.
Sí.
Sí, que al cambiar un parámetro y tal, de repente. ¿Y cómo lo arreglas? Tocando el XML de esto, porque no te permite implementarlo. Es así de maravilloso. Pero bueno, con Docentric, la verdad es que estamos encantados porque eso funciona de maravilla. Y es un gustazo no tener que tocar report de este tipo. Luego, si hay que hacer algo sencillito y tal, con reporting services va muy bien, va fácil, va rápido. Pero los formatos de factura y todo esto, era un dolor de cabeza bastante interesante. Así que, bien por ello.
Mira, lo que decíamos antes de cosas que no anuncian y te enteras luego, lo siguiente que tenemos apuntado. Que primero anunciaron... Lo siguiente que tenemos apuntado es que se cargan la aplicación de los Mobile Workspaces.
¡Oh!
Y recordemos que primero anunciaron que se cargaban la aplicación sin decir si habría algo que lo sustituiría. Y la semana siguiente de haberlo anunciado sacaron un post en CloudBlocks diciendo sí, va a haber unas Power Apps que se podrán importar para sustituir sobre todo la de gastos de viaje.
La de gastos de viaje. Claro, pero te dicen, ¿cuándo? En 2023.
Bueno, pues esto es ya.
Sí, pero ¿tú te lo crees que va a salir a principios de 2023?
Hombre, ¿desde cuándo no han cumplido con las fechas en este producto? Dime una cosa que no hayan cumplido fechas.
No se me ocurre ninguna. No, estoy pensando, pero no. No, pero... de hecho, es que... o sea, hasta antes de que deprecasen la aplicación, porque tampoco es que fuese maravillosa. A ver, no. Funciona, pero bonita, bonita.
No, pero estaba bien. Te podías montar un workspace móvil de estos muy rápido desde la interfaz. Eso era lo bueno. La verdad es que estaba bien, pero... Era feo, cojones.
Pero bueno, era también de esperar, ¿no? Que se fuese esto un poco tirando a Power Apps con todo lo que estaban apostando para Power Platform en general. Sobre todo si realmente, como se dice... Bueno, realmente como se dice, no. Como vemos que está pasando, nos vamos a ir a ser una parte más de esa Power Platform. Al final, que Finance and Operation va a ser como una aplicación de Dynamics 365 encima de Database, como lo es Sales, como lo es Customer Engagement y demás. Va a llegar un momento en el que la integración de Power Apps con la base de datos de Finance and Operation sea total, entiendo. Con el conector de Database podremos acceder, no tendremos que usar dentro de mucho tiempo Virtual Entities o Dual Grade y demás. Entonces está claro que la apuesta es que todo lo que sea mobile vaya por Power Apps. Vamos, o así lo veo yo.
Sí.
Desde luego.
Sí, no,
y encima ahora que están sacando... Porque luego de Power Apps, pues bueno... funciona guay, está guay, la verdad que es bastante divertido, está bastante chulo, pero hay gente que el tema este de que tengas una aplicación de Power Apps, que tengas que hacer el log y luego te salgan todas las aplicaciones que tienes en tu entorno, o incluso si tienes en distintos entornos te salen todas repetidas y demás, pero claro, han sacado también esto del grab de las aplicaciones que te permite instalarlas de forma nativa.
Uh-huh.
Entonces te permite coger tu aplicación, compilarla para iOS o para Android y publicarla en el App Center de Microsoft, y desde ahí creo que es a través de notificaciones envías un mail para que se la pueda descargar el usuario y se te instala. Pues está guay.
Sí.
La verdad.
Sí.
Y nosotros ahora mismo estamos con creando una aplicación de gastos, de hecho, y tal, y todo el tema de... Hemos estado probando, porque, por ejemplo, las notificaciones. Hasta donde yo tenía entendido, las notificaciones push solo te llegaban si tú tenías tu aplicación abierta en background. Pero hoy he probado y cerrando la aplicación del todo, te lanza la notificación y te aparece. Y eso está bastante guay.
Bueno. Pues sí. Sí, porque si no hay muchas cosas que... Pues que tengas asignado un workflow o lo que sea, que si no hay push, es bastante poco útil.
Yo pensaba que iba a ser peor la integración que tuviese eso, pero no. Estaba bastante bien. Y luego le das a la notificación y obviamente te abre la aplicación directamente. O sea que bastante guay ese...
Excelente.
Sí. Así que adiós Mobile App, sustitución por Power Apps. Yo contento con eso. Pero eso, como decía Adri, no sé si pusieron alguna más aparte de la aplicación de gastos.
Seguramente sí, pero
no recuerdo en el
digamos
artículo...
la verdad, y es que lo único que nos importaba era la aplicación de gastos, ¿no?
Sí, sí, a nosotros sí, porque el resto... Porque luego la de almacén va aparte, o sea, esa sí. Y esa sigue evolucionando, funciona muy bien y no tiene absolutamente nada que ver.
Y es muy fácil de customizar.
No sé si alguien de aquí en el chat ha tenido que trabajar con modificar la aplicación de Warehouse. Yo no, gracias a Dios, Adri sí. Y es precioso. Gracias. ¿Verdad?
Sí, precioso. Muy bonito. Muy intuitivo y fácil.
Todo bien documentado, todo.
Así es.
Mira, por aquí dicen que las Mobile Workspaces siempre estuvieron muertos, pero que no lo sabían. Pues sí, yo creo que sí, un poco mucho desde el principio. La verdad. Sí, lo que me gustaría ver es qué porcentaje de uso ha tenido eso en la población mundial.
Ya. A ver, supongo que bastante, porque es que tenían muchas cosas que venían... Pues eso, out of the box, un montón de workspaces y yo qué sé, pues la aplicación de gastos era fea de cojones, pero funcionaba.
No digas cojones.
¿Por qué?
Porque está feo.
Vaya.
Vale, pues nada, nos saltamos ya esto. Pasamos ya de las aplicaciones móviles.
¿Y qué tenemos? Lo siguiente.
Así. Pues los cambios del programa PEAP.
Sí, ya no es privado, que era la primera P, sino que ahora es público.
Explica lo que es el programa PEAP, que a lo mejor hay alguien
PEAP
que no
era,
sabe.
Private Early Access Program, que era el programa de acceso privado, de acceso temprano.
Previo.
Sí. Que vamos, que es básicamente que la versión siguiente te la puedes descargar, pues, bastante antes. Normalmente, cuando sacan ya en GA, por ejemplo, la 30, sacaban el PEAP de la 31, ¿vale? La preview. Esto antes era privado, te tenías que apuntar al programa, te daban acceso siempre, ¿sabes? No había problema. Pero por un tema de legislación en Estados Unidos, de ciberseguridad, ahora el PEAP es público. No hay mucho cambio, solo es eso, que ahora es público.
Ya no te tienes que registrar.
No.
Y ahora, porque yo recuerdo cuando tenía que desplegar una máquina en nuestro Tenant, como yo tenía yo estaba dentro del programa PEAP, cuando tú desplegabas la máquina te salía ya la versión para crear una nueva, no solo para descargarte el último service update o lo que sea, sino para poder desplegar una máquina nueva con la versión de PEAP.
Sí.
Sin embargo, luego me iba al Tenant de algún cliente y no salía, salía la última que estaba en GA, obviamente.
Porque te lo tenías que activar en el ECS.
Pero ahora, una
feature de esas ocultas.
Y ahora eso será igual, te tendrás que activar eso, lo que pasa es que no tendrás que solicitar acceso.
No, ahora en la Shared-Asset Library cuelgan siempre la preview cuando la tienen que colgar. No, desde el día 14 no, que la tuvieron que retrasar. Salió ayer la 31, Paco.
Sí, mandaron un mensaje en Yammer de que se retrasaba.
Mira, antes te he dicho si se había retrasado alguna vez algo y no me lo sabía decir. Tomba.
La primera en la boca.
Qué mal queda, Microsoft.
Vale, y luego tenemos una línea que dice desarrollo local en el release plan. Yeah. Y entre paréntesis, creo.
Sí, yo creo que salía algo en el release plan.
Sí, lo que te he dicho, que decían que para noviembre o para octubre iba a ser una no me recuerdo si private o public preview, pero que iban a sacar una preview. O sea, yo ya tenía esperanza de que este octubre iba a poder probar el desarrollo en local. De hecho, recuerdo que tú publicaste en Twitter que salía en las opciones de Visual Studio, había una opción nueva que tenía que ver con esto del desarrollo en local.
Sí.
A ver, algo que sí que podemos decir, creo, es que el desarrollo en local no va a ser lo que se contó hace 84 años en Atlanta, que era tenerlo todo en local con contenedores o algo así, que se levantasen y tener tu base de datos y todo, sino que están intentando hacer algo similar a lo que hay en CRM, digamos, que se desarrolla en local, pero luego desplegas en un entorno online. Uh-huh. Entonces, en este caso, va a ser algo como desplegar directamente en un tier 2, por así decirlo. Y ya ha ido saliendo alguna cosita en Visual Studio, hemos ido viendo, y demás.
Sí.
Entonces, eso se suponía que se iba a poder probar ahora, pero parece ser que no. Así que, otra cosa que se ha retrasado. Ya lo veremos más adelante.
Y vamos a pasar de esto al siguiente, que son los lotes con prioridad. Bueno, no sé si traducirlo así, ¿no? Programación de lotes, sí, por prioridad.
Basado en prioridad.
Sí. Que esto viene a ser relacionado con lo que comentabas antes del Near Zero Downtime.
Uh-huh.
Esta característica lo que hace es que puedes decir que lotes tienen prioridad sobre otros. Por ejemplo, como lo de las integraciones. Lo del throttling. Es decir, que app tiene prioridad sobre otras y cuáles se les da más recursos. ¿Vale? Entonces también, en base a unos parámetros, se asigna más recursos de los AOS a unos lotes u otros. Y está relacionado con lo del Near Zero Downtime, porque esto lo que hace es que si uno de los AOS se cae, se van a ir los lotes que tienen prioridad, se van a ir a los AOS que todavía no están caídos, ¿vale? Estoy explicando como el culo.
Sí, está claro que, o sea, no se van a caer todos los AOS de golpe, de ahí
cuando hacen
el
mantenimiento.
Entonces, cuando se vaya cayendo uno, luego otro, los lotes con prioridad alta se irán moviendo al que tenga capacidad de procesamiento. Algo así, ¿no? Podría ser.
Sí.
Efectivamente.
Bien está. ¿Sabes? Vamos teniendo mejoras así, poquito a poquito, de cosas. Pues sacaron el producto y tú podías matar producción a peticiones HTTP. Luego tuvimos la prioridad del throttling. Ahora tenemos prioridad en lotes. Como que están puliendo, sí, el producto, ¿no?
Para que sea un producto SaaS.
SaaS.
Sacaron un producto que no era SaaS, que era, lo hicieron online, cogieron a SAPTA y lo metieron en una máquina virtual, y luego ya poco a poco lo van adaptando a un producto SaaS de verdad, con su protección, como veremos ahora después, y demás. Todo esto son las cositas que tenemos apuntadas así como sueltas. Y luego íbamos a hablar de algunas características, aunque algunas de ellas yo creo que no vamos a perder mucho tiempo en ellas, que han salido en la versión 10.0.29, que como sabéis no es la última, porque la última ya es la 30, o la 30 está en Ferrili solo.
La 30 está ya GA.
Está ya GA, sí. Vale, o sea que está a punto de actualizarse de forma automática en todos vuestros estancos y gasolineras. Entonces, alguna de las características que han salido en la 10.0.29 sería, por ejemplo, que el refresco de la lista de entidades se hace ahora siempre en batch. Tampoco vamos a adentrarnos mucho en este tema.
No, porque antes se hacía con el async framework.
Sí. ¿Y si se te caía la sesión?
Yo diría que
se muere.
¿Sí?
Sí, porque el async framework al final, yo solo recuerdo cuando lo vi en su día hace ya un huevo de tiempo,
te devolví,
que el async te permitía estar navegando, pero eso se está ejecutando en tu sesión de cliente. Entonces al final si la sesión de cliente se cae, el proceso que se está ejecutando en asíncrono se cae también. Más cosas que han mejorado, pues lo típico del grid, que yo creo que todos los episodios, los últimos 54 episodios de los que hemos hablado, se ha hablado de mejoras en los grid, ya sea para agrupación, ya sea para las vistas que se guardan y demás, pues han hecho mejoras de performance en todo este tema. Han metido algo que se venía pidiendo bastante, yo creo, a nivel de usuarios, que es la posibilidad de que se puedan evaluar operaciones matemáticas dentro de un campo en el grid. Sabéis que en AX2009, en AX2012, tú podías poner 28 más 5 y te salía
33.
Te salía el resultado de esa operación. Esto cuando pasamos a la nube, a Dynamics 3 y 5, no se podía. Pues ahora ya se puede hacer. Bastante útil para la gente que está ahí picando datos día a día. Te mejora, no tienes que estar sumando con los deditos como yo he hecho, sino que lo pones y te sale el resultado directamente. Eso está guay para los usuarios. Es una mejora que, claro, para la gente dice, pero si ya lo teníamos, sí, pero luego no.
Igual que sí. Lo de mover columnas de posición.
Claro, todo eso está bien, porque lo teníamos antes, pero claro, no es lo mismo hacerlo en el cliente de AX anterior que hacerlo en una tecnología web. Poco a poco va mejorando y ahora pues, se puede hacer bien. Y otra de las cosas que sí que podemos meternos un poquito más, aunque si queréis más detalles podéis esperar a que salga nuestra sesión del Biz Summit 2022 en el Rincón Dynamics, que es la protección de los user-based services, que es básicamente límites que le ponen a los APIs de Dynamics 365 FANO para que no nos carguemos los AOS hinchándole a peticiones HTTP, como antes ha dicho Adri. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que antes, de hecho yo en alguna preventa recuerdo que una de las preguntas ha sido alguna vez, ¿qué límites tiene FANO para el API para inflarlo a peticiones HTTP? Porque en Business Central hay no sé cuántos, y yo, pues de momento, siempre decía el de momento, ninguno.
De momento,
pero espera ninguno. Que venga alguno. Y efectivamente al final ha llegado, esto ha entrado en la versión 10.0.29, se va a hacer por defecto en la 30 y en la 31 obligatorio, sí. Creo que era, algo así. Uh-huh. Y básicamente los límites que vamos a tener es, estos, bueno, son unos límites que se van a estar evaluando en periodos de 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos, si hacemos más de 6.000 peticiones, zasca. Te sueltan un error 429 que te dice que el número acumulado de peticiones por usuario quiere decir, bien por usuario físico que está mandando peticiones o bien por ID de aplicación, de registro de aplicaciones para las integraciones. Te va a dar un error diciendo que el número total de peticiones acumuladas por usuario lo has superado. ¿Vale? Es bastante, en 5 minutos 6.000 por aplicación. ¿Qué tenemos que tener en la cabeza? Que si voy a tener 18 integraciones distintas con 18 terceros distintos, a cada uno de ellos les dé un usuario distinto y un ID de aplicación distinto para que no se mezcle y lo tenga de la mejor forma posible. Otro de los errores que te da es el tiempo de ejecución. Entonces, si superas los 20 minutos de ejecución en ese periodo de 5 minutos, lo cual es un poco raro sí. Si lo escuchas de primeras, pero es acumulado, si tienes varias peticiones del mismo usuario y la acumulación de todas ellas supera los 20 minutos en ese periodo de 5 minutos, zasca, otro 429 diciéndote que has superado el tiempo máximo y demás. Y por otro lado, el número de peticiones concurrentes, porque dices, vale, pues si tengo el mismo usuario, me pongo a hacer todo concurrente, tal, entra todo. Pues tampoco. Tienes un máximo de 52 peticiones concurrentes en ese periodo de 5 minutos. Y lo mismo, si superas esas 52 peticiones concurrentes, te devuelve un 429, diciéndote que ha superado el número concurrente de peticiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el lado de FANO Developer, desde programador de Q++? Nada, eso ya está implementado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando hablamos con nuestros integradores o si somos los encargados de realizar una integración para consumir o meter datos dentro de Finance? Pues lo que tenemos que hacer es aplicar unas políticas de retry para que nos dé ahí un respiro, pues que nos devuelve un 429. Vamos a esperar unos minuticos.
En la cabecera, amigos, te dice, en el retry after, te dice cuánto te esperas.
Pues nos esperamos unos minuticos, todos relajados, un cafetito, y volvemos a hacer peticiones contra el sistema. ¿Esto está bien? Sí, está bien.
No mola más poder tirar el entorno. Matarlo a peticiones.
A ver, como molar, mola más. Ahora bien, igual el cliente no está de acuerdo.
Claro.
Pero es que son un poco tiquismiquis, ¿sabes?
Sí, la verdad es que sí.
Pero sí, pues son lo que decíamos antes. Esto en un principio se hizo una subida de SAPTA a la nube y ahora se están empezando a mejorar un poco para asegurar un servicio mínimo del sistema. Esto, por cierto, si lo probáis en un entorno de desarrollo no va a funcionar. Solo funciona de tier 2 hacia arriba. Y las pruebas que hemos hecho nosotros hemos conseguido reventar el sistema igual.
No, pero te acuerdas que lo que pasó es que había un bug. Dimos una charla en el Beast Summit, la que decía Juanan antes, y no nos estaba devolviendo los 4.29 porque había un bug y sacaron un hotfix después para que devolviera los 4.29. Pero aparte sí, te puedes cargar el entorno, pero bien.
Pero bueno, con un poquito de cuidado se hace todo. Esto también, junto con lo que salió hace tiempo, que yo creo que eso sí que hablamos en su día, de los límites en lo, basados en recursos, que tenía prioridad y demás del throttling, pues al final están metiendo ahí una seguridad al sistema para que no se pueda reventar a base de llamadas HTTP. O incluso también... Ah, bueno, hay... ¿cómo se dice esta palabra? Hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Todo menos OData y servicios customizados.
Y el conector de Dataverse.
Sí, por eso digo que todo es una excepción. Es decir, esto solo aplica para llamadas HTTP, básicamente. Dual Write está exento, de momento al menos. El Data Integrator está exento, el DMF, la integración de Office con el add-in, el API de Retail Server, la aplicación de Warehouse Management, el Document Routing Agent, que es lo de la aplicación esta para las impresoras, el conector de FANOU de Power Platform, el conector de Dataverse, que al final va por Virtual Entities también, o Virtual Tables, que son ahora. Todo eso está exento. Entonces, pues hay que llevar cuidado todavía. Me imagino que en algún momento pondrán límite.
Sí. Y lo que
pero realmente, temo yo... por ejemplo, tema de Virtual Tables, ¿vale? Dices, vale, no hay límite entre la comunicación de ambos, pero realmente Dataverse ya tiene su propio límite. Entonces va un poco... Si tú empiezas a freír a Dataverse a llamadas, te va a cortar antes de que llegue a saturarse FANU seguramente.
Sí. Y yo supongo que en algún momento también tendremos ese tipo de límites nosotros de llamadas diarias a la API. Claro. Porque es que nos están haciendo... Es decir, nos están poniendo todos los modelos de consumo de... límites y todo que tiene Dataverse. Entonces, lo más lógico es que también tengamos límites diarios de llamadas.
Nos dicen por aquí que adiós a los reports de Power BI por OData. Pues todo depende, Uber. Porque si la llamada del report hace una descarga de datos en 5 minutos, eso va a seguir funcionando perfectamente. O sea... No tiene por qué. Bueno, depende del caso concreto.
Las transacciones de contabilidad.
Y el report de Power BI no debería estar haciendo llamadas continuamente. O sea, que el de llamadas concurrentes no lo vas a tener en cuenta. El de superar el límite de 6.000 llamadas tampoco te va a afectar. Solo te puede afectar el del tiempo de ejecución, de los 20 minutos, pero tampoco. Porque si es una única llamada, son 5 minutos. Mientras que no te encuentres con un timeout, eso va a seguir funcionando igual, yo creo. O sea que... tampoco habría una limitación en ese aspecto. Y en cuanto a novedades de la 10.0.29, yo creo que eso es todo, ¿no, Adri? ¿Te queda algo de tipo ahí?
No. Bueno, que los workspaces pasaron a ser de scrolleables horizontalmente a verticalmente.
Sí.
Esa era una de las cosas que...
Sí, son las deprecaciones, sí. ¿No? Que es, ya hemos comentado de la aplicación móvil y esto, que ya no te hace el scroll. Yo aún no me he acostumbrado a tenerlo en vertical.
Ya, sí, es muy raro.
Se me hace raro, pero bueno, es algo simplemente por estilo. Aunque creo que hay un motivo, ¿no?, concreto por
accesibilidad.
Ahí. Por accesibilidad, sí. Vale. Por suficiente motivo. Y listo, con esto tenemos todo lo de la 10.0.29. Podemos pasar a hablar un poquito de la 10.0.30, que tiene menos cosas que esto.
Sí, la verdad es que... bueno. Si la quieres comentar tú, esta de... Bueno, se han estandarizado los combos para... se han estandarizado los controles de teclado para combo box y lookups. ¿Qué te parece?
Maravilloso. Todo lo que sea estandarizar, yo a favor siempre.
Yo creo que yo estaba abriendo los lookups y los combos con Alt y la tecla de abajo.
Yo con el ratón. O sea que...
Joder, tío. Pero a veces estás haciendo tap, 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 le das a la tecla de abajo y...
Creo que no la he usado en mi vida.
Madre mía.
Juraría que no la he usado en mi vida. Pero bueno, qué bien, qué guay. Todo lo que sea estandarizar, yo a favor siempre.
Pues ese es uno.
Otro es, oh vaya sorpresa, que hay novedades en el grid del cliente. Esto no sé muy bien yo lo que es, Adri, lo de los card list.
Creo que no lo he tocado nunca, así que ni idea.
Pues ni lo mencionamos. Más novedades para los grid. Y por otro lado, y esto sí que está bien, es que han metido una nueva sentencia dentro de las queries para poder lanzar un timeout.
El timeout por defecto son 3 horas. Pues no está mal, 3 sí. horas para...
es que depende de qué procesos.
Esperando, ¿no?
Depende de qué procesos. Está bien. Y lo que han metido dentro de... Esto creo que está dentro del framework de query, si no me equivoco. Y es, han metido un método que es query timeout, al cual lo puedes poner como getter, para obtener el timeout de ese proceso, o lo puedes utilizar metiéndole por parámetros los segundos, ¿vale? Indicando tú el nuevo timeout que quieres para esta query. Y también hay otra sobreescritura del método, que es con el timeout y con un booleano para decir si queremos que lance una excepción o no. De esto creo que lo podemos buscar para ponerlo en los enlaces del post del blog cuando lo lancemos. Creo que MC... nunca me acuerdo cómo se llama el tío este.
MFP, sí.
MFP. Que MFP escribió un artículo hablando de este tema. Entonces lo podemos poner para que se vea un poco más el detalle del timeout en... Básicamente también tenemos que tener en cuenta que hay una nueva excepción, que esa sí la tenemos que tener en cuenta nosotros como programadores. ¿Sabéis cuando hacemos un try catch y tienes las excepciones? Pues hay un nuevo tipo de excepción dentro del numerado exception, que es el de timeout. Entonces, si queremos capturar la excepción de timeout para lanzar un mensaje al cliente, tenerlo en cuenta que es un nuevo catch que tenemos que añadir dentro de nuestro código, ¿vale? Y eso sí que es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Y para finalizar, quería, esto lo vi el otro día en Yammer, y tampoco sale en... No, sí que sale en la documentación. Sí que sale en la documentación, es sobre Dual Write. Lo que pasa es que está apartado. Es que esto yo no lo he visto nunca. Hay un apartado con las releases de Dual Write. Y creo que no sale dentro de las novedades de plataforma. Y ahí yo nunca había echado un vistazo. Lo he mirado recientemente y tampoco es que salgan muchas. Había la última, creo que fue en junio, y la siguiente ya es en octubre. Básicamente, que en la release de octubre de 2022, es decir, de ahora, de Dual Write, lo que han hecho es... Bueno, pongo en situación. Hasta ahora, cuando tú tenías Dual Write sincronizando FANO y Dataverse, en el lado de Dataverse, sabéis que, para los que ya conocéis Dual Write, sabéis que hacemos un mapping con los campos que queremos traspasar entre las dos aplicaciones. Pues hasta ahora, cualquier update que tú hacías sobre una entidad de Dataverse, fuese el campo que fuese, generaba un trigger que mandaba información a Finance and Operations. Digo cualquier campo porque podía ser un campo que estuviese mapeado o no, lo cual te está generando una serie de llamadas que no necesitas, porque si no se ha actualizado ninguno de los campos que yo quiero recibir, es un poco absurdo tener ese trigger.
Y estamos gastando llamadas, peticiones a Dataverse.
Estamos gastando llamadas a Dataverse, pero realmente no, porque está exento el Dual Write de...
No, digo, pero sí, pero las... el tema de consumo de API diario en Dataverse, creo que no. Es decir, en
no,
el lado de
eso
Dataverse.
Puede ser simplemente trabajando de forma manual. Puede ser un usuario dentro de Customer Engagement que actualice, por ejemplo, yo que sé, un campo de las cuentas que no tenemos mapeado porque no lo queremos tener en clientes dentro de FANO. Pues está haciendo un trigger que no sirve para nada porque no se está actualizando absolutamente nada. Entonces, ahora lo que han hecho es mejorar eso y que ese trigger de Dataverse hacia Finance and Operation solo tenga efecto si el campo que estás actualizando está dentro del mapping de Dual Write. Entonces te va a evitar bastante, en algunos casos bastantes, en otros menos, pero vamos, que te asegura de que solo se hagan aquellos traspasos de información cuando realmente tiene sentido, que es cuando se ha modificado información que nosotros queremos tener dentro de Dual Write.
Está bien, porque tiene bastante sentido,
sí.
¿No?
Sí, tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tenía sentido era que no fuese así. Pero bueno, Dual Write es otro tema. Sí. Aunque está funcionando guay, ¿eh? Ojo, te sorprende, pero está funcionando guay.
Lo echo de menos en una escala de 0 a 10, -13.
Pues yo te puedo decir que en estos 9 meses que no hemos hecho ningún episodio, ha mejorado y mucho. De verdad,
a ver, está bien que mejore porque lo están vendiendo
de hecho,
como...
De hecho, estamos a punto de arrancar un proyecto, dos, de hecho, que la base es Dual Drive porque estamos trabajando tanto con Customer Engagement, Sales, Field Service y demás, contra Finance, y están todas las integraciones entre ambos hechas con Dual Drive y se está traspasando todo tipo de información, tanto estándar como customizada, y está funcionando bastante bien con respecto a lo que conocimos en su día. O sea que contento con eso también.
Mejor. Está bien, que mejoren una funcionalidad que venden como la solución a las integraciones entre los dos productos.
Y luego el tema de Virtual Entity lo estamos trabajando bastante para la aplicación de Power Apps de tipo Canvas y canelita en rama.
Claro.
Está bastante, bastante guay el tema de las Virtual Entities. Eso también en algún momento daremos alguna sesión o alguna historia. Bueno, de hecho, si sale la sesión que tengo con Adri para el Iberian Summit, hablaremos de ese tema, de lo bonitas que son. Y para finalizar, nada, simplemente, bueno, lo primero, agradeceros a todos los que estáis aquí. Segundo, decir que por fin hemos vuelto a los eventos presenciales, algo que llevábamos deseando desde antes del último episodio. Yo creo que no habíamos hecho ninguno porque el Scottish Summit ha sido posterior. Sí. Y hemos podido participar Adri y yo tanto en el Scottish Summit, que estuvimos en Escocia, como en el Beach Summit aquí en Madrid. Estuvo genial, muchas gracias a todos los organizadores. Y de momento tenemos en el radar el Iberian Summit, ¿verdad?
Sí.
Que es, por si a alguien le interesa, un evento que se va a llevar a cabo en Portugal, en Algarve, en Olhão, que está dentro de Faro, si no recuerdo mal, el 29-30 de abril, el último fin de semana de abril, y primero, bueno, sí, el día 1 de mayo es lunes, sí, el último fin de semana de Madrid, y de momento tanto Adrià como yo hemos propuesto una sesión, no sé si la aceptarán o no, pero yo en mi caso la acepto, no voy a ir, ya he sacado ticket, creo, no me acuerdo. Creo que sí, no sé si están los
tickets. Creo que no.
Para sacarlo, bueno, pero lo voy a sacar si no. Que voy a ir sí o sí, vamos. Así que si alguno de vosotros os pasáis por ahí por el Iberian Summit, avisadme que nos tomamos algo juntos. Y dicho esto, con esto y un bizcocho, hasta el próximo episodio a las 8. Muchísimas gracias a todos.
A las 7.
Ya, pero es que no rima. Adiós.
Hasta luego.